Señor Pueyo, buenos días.
Buenos días.
Además es el vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura. Hoy le saludamos desde la sede del CIFICE. Hemos venido a disfrutar de este magnífico proyecto en el que su responsabilidad en la universidad también ha tenido mucho que ver para que salga adelante, ¿no?
Bueno, nosotros lo que hemos apoyado es una iniciativa de CIFICE que consideramos muy importante porque no solamente es sostenible, sino está creando valores. Está formando a nuestra gente y, digamos, está generando a esa ciudad del futuro una nueva sensibilidad.
Uh-huh. Bueno, pensamos un poco en el futuro de la ciudad también. ¿Cómo puede ser dentro de unos años esta Zaragoza en la que siempre, a la que siempre hemos descrito como una ciudad compacta? ¿Tenemos muchas o menos papeletas para seguir siendo una ciudad así en el futuro?
Yo creo que tenemos papeletas, es decir, en estos últimos años es cierto que en el Plan General de Ordenación Urbana se creció de manera muy importante, pero tras la gran recesión hay un proceso de reflexión, es decir, se está volviendo a pensar en esa ciudad vivible, caminable, en la que los equipamientos y servicios estén próximos, que seamos una ciudad verde y luego que seamos una ciudad de calidad de vida, en la que los ciudadanos se sientan felices. Yo creo que eso es lo más importante, ¿eh? Ahí la tecnología y el diseño urbanístico son los que tienen que, digamos, ayudarnos a transformar nuestra ciudad.
Somos ya la cuarta de España. ¿Vivimos mejor por debajo del millón de habitantes con lo que tanto se soñó con esa cifra en 2008?
A ver, yo siempre digo, ¿qué es mejor ciudad, Zúrich o Calcuta? Es decir, muy probablemente el señuelo del millón de habitantes se veía como un reto para aumentar en la jerarquía de número de personas, pero yo creo que es más importante apostar en calidad de vida. Y la calidad de vida no es solamente ser referente mundial, sino muchas veces que nuestros ciudadanos del día a día tengan los mejores servicios de una manera sencilla pero eficiente.
Ya, ¿seguiremos siendo ciudad de 15 minutos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay una apuesta por el ayuntamiento en la proximidad de los equipamientos y servicios. Hay una reflexión por parte de muchos expertos en los que se está intentando mejorar y crear una movilidad lo más sostenible, saludable y amigable. Y en ese sentido yo creo que hay una apuesta. Y si se ve un poco en las infraestructuras que van llegando con retraso, pero que se van aplicando en los nuevos barrios, va en esa línea. Lo más importante es que no solamente sea la proximidad de los equipamientos, sino que sea unos equipamientos de calidad hacia la ciudadanía.
Claro, creo que la calidad es la clave. Todos los años presumimos cuando la OCU dice Zaragoza es la segunda ciudad con más calidad de vida en España. Estamos, creo, empatados en esa posición con Bilbao. Y bueno, la alcaldesa Natalia Chueca ha dicho en algún momento que aspira a que nos convirtamos en la primera. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se aporta y en qué calidad a la ciudad de Zaragoza para que podamos crecer en ese sentido y ser mejores?
Pues en ese sentido las administraciones públicas tenemos mucho que trabajar, es decir, por un lado tenemos que mejorar el diseño de los servicios para atender mejor a nuestra ciudadanía, tenemos que ir modificándolos, reformándolos, digamos, modernizándolos, que muchas veces es la transformación del propio equipamiento. Pero yo le pongo un ejemplo. Hace unos días salió un estudio en El País en el que se veía, por ejemplo, el número de bibliotecas, el número de personas que tenía acceso a una biblioteca pública, por ejemplo, en Madrid, que eran 100.000 habitantes. Nosotros estamos en la segunda ciudad, con menos de 20.000. Entonces, atención, yo creo que estos elementos de relación son los más importantes, ¿no? Y en ese sentido tenemos que hacer ese esfuerzo en seguir manteniendo las inversiones públicas para que nuestros ciudadanos puedan tener el mejor servicio.
Ya, hace más de 10 años que hablamos de las supermanzanas en nuestra ciudad, esos espacios donde se reduce la circulación de vehículos, se crean espacios para que los ciudadanos se encuentren, etcétera. Hemos tenido experiencias en nuestro país, en Barcelona, en Vitoria, pero a los proyectos de las supermanzanas, en el mandato anterior parece que les hemos puesto como un punto y seguido, ¿no? Uno de los proyectos precisamente estaba aquí en la zona de Plaza San Francisco. ¿Sería conveniente retomarlos, volver a debatir sobre ello? ¿Hay alternativas?
Yo creo que deberíamos trabajar, es decir, el modelo en estos momentos en el que el vehículo era el que primaba dentro de la movilidad ha cambiado. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar de manera reflexiva y, sobre todo, con un proceso de gobernanza. Tal vez muchas veces el error que ha habido con las supermanzanas es que se ha impuesto a la ciudadanía. Y yo creo que ahora lo que hay que hacer es crear un proceso de gobernanza, de trabajo conjunto, para poder trabajar en un modelo de ciudad que sea mucho más vivible y habitable. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros en estos momentos, dentro del campus Río Ebro, hemos hecho un proceso participativo en el que se está planteando, dentro de un plan director de transformación del campus, eliminar 500 plazas de aparcamiento para crear un bosque que complemente el bosque de los zaragozanos. Y en ese sentido, lo que hemos ido trabajando con todos los grupos y unidades de la universidad para poder impulsar. Si lo hubiéramos impuesto directamente, hubiera generado un gravísimo problema de ejecución.
Claro, el coche al final, como siempre decimos, ocupa todo lo que le dejemos. Así de claro. Así que si quitamos espacio al coche, ganamos para otras cosas. La última pregunta, Ángel Puello. Le pido que cierre los ojos y que nos describa cómo se imagina la Zaragoza de 20, 25 años. ¿Cambiará mucho con respecto al paisaje, skyline más o menos que tenemos ahora? ¿O qué? ¿Qué cree?
Yo creo que vamos a tener una ciudad mucho más verde, que sea más amigable, más caminable y que tenga en cuenta sobre todo aquellos ciudadanos que sean más vulnerables. Y luego una ciudad en la que haya una capa tecnológica de inteligencia artificial, de robotización, de automatización, que a lo mejor no es perceptible, pero que nos va a ayudar a vivir mejor. Entonces, todos esos elementos yo creo que son interesantes, en los que muchas veces no tenemos que pensar en grandes transformaciones en el que cambie totalmente la piel de la ciudad, sino que esa ciudad se vaya adaptando y nos mejore. Piensen, por ejemplo, en la ciudad de 1960 en Zaragoza, en la que prácticamente no había árboles, y pensemos en la ciudad que tenemos ahora. Ahora lancémonos más adelante y pensemos más y mejor en nuestra ciudad.
Bueno, pues ya hay plazas en las que tenemos trabajo, ¿eh?
Pues por supuesto. Pero yo creo que es un trabajo entre todos.
Plazas sartén, así las denominamos, donde prima el hormigón y el calor en verano, y bien lo notamos. Ángel Puello, ha sido un placer saludarle y gracias de verdad en esta mañana de recorrido institucional por dedicarnos un ratito y asomarse a la radio.
Muy bien. Gracias. A ustedes. Muchísimas gracias.
Voy a saludar a José Domingo Dueñas. Buenos días y gracias por recibirnos.
Buenos días, un placer para nosotros teneros aquí.
El placer es nuestro, de verdad. Es el director del CIFICE. Explíquenos qué hace este centro, cuál es la labor dentro de la universidad.
Sí, lo has explicado en parte ya muy bien. Esto es una continuidad del ICE. Los ICE, Institutos de Ciencias de la Investigación, nacieron en la Universidad Española en 1970 y su función era dar formación pedagógica al profesorado universitario y también no universitario, porque durante mucho tiempo aquí se impartía lo que se llamaba el CAP, el Certificado de Aptitud Pedagógica, sí, para el profesorado de enseñanza media. Y entonces el ICE de la Universidad de Zaragoza tuvo una vida gloriosa durante 50 años, pero las nuevas circunstancias universitarias pues han sugerido que se transforme. El CIFICE es un centro algo más amplio en cuanto a sus funciones, es una actualización, digamos, del ICE.
Ya. ¿Tenemos de público a las alumnas de magisterio, de educación primaria? ¿Los alumnos que no están los alumnos o es que son todo chicas?
No han venido, ¿no?
Pero hay alumnos,
sí,
o no.
Están por allá, sí, están, sí, por al allá. Fondo.
Hay alguno. No. Quiero decir que hay más alumnas que alumnos en
en magisterio, sí, ¿no? Bastante más.
Bueno, nos queda claro. ¿En qué momento dan ustedes con la tecla del huerto? Dicen, bueno, a partir del huerto van a crecer aquí muchas cosas. ¿En qué momento se produce eso?
Bueno, casi desde el principio. Eso fue una iniciativa de Jacobo, mi compañero que está aquí al lado, que lo puede explicar mejor que yo. Y luego pues han llegado muchas propuestas. Este espacio se ha ido recuperando, se ha ido enriqueciendo con actividades de todo tipo. Se ha abierto a colegios de fuera de la universidad. Se utiliza desde distintos puntos de vista, como huerto, como aula, como lugar de encuentro, sin más, para tomar un aperitivo a veces, cuando hay un congreso, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos muy satisfechos con esta recuperación y sobre todo con todas las personas que han contribuido, Eloy, como tú decías, y otros, a que esto pues parezca un huerto-jardín.
Uh-huh. Hola, Jacobo. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acogernos. Jacobo Cano, profesor secretario del CIFICE. Y a partir del huerto vienen otras cosas, porque este mismo lugar en el que estamos sirve para dar clases al aire libre. Lo que los más mayores de aquí hubiésemos deseado en nuestro tiempo de formación, ¿no? Pues tener sí, esa oportunidad.
Sí, la verdad que era un reto convertir un espacio que estaba en desuso, soñar con ilusión en generar equipos para generar un espacio abierto a la innovación, a la investigación, a la transferencia. Y eso se concretaba con el huerto. El huerto tiene sentido por hacer un uso didáctico del espacio. Y las aulas jardín son dos aulas, una de ellas con capacidad para 60 alumnos y alumnas, tiene 12 puntos de luz, tiene una pantalla gigante, y se plantean metodologías activas, innovadoras, participativas, donde se da matemáticas al aire libre, por ejemplo, cálculo de espacios, donde la didáctica de las ciencias experimentales con la experimentación del huerto es muy positiva. Y también el aula jardín 2, que es una capacidad más pequeña para 25 personas y que también se puede utilizar con préstamo abierto a todas las facultades de la universidad, a todas las asociaciones y colectivos que tienen convenio con la universidad, como decía José Domingo, para eso, para utilizarla para la innovación, la investigación y la transferencia.
Vamos al origen, al huerto. ¿Con cuántos centros, con cuántas asociaciones les han conectado ya?
El huerto se ha enmarcado dentro de un proyecto de innovación del Vicerrectorado de Política Científica que lidera Ángel Castellanos y la profesora Alejandra Cortés, que también nos acompañará. Y desde allí nos abrimos a centros públicos y concertados a 500 metros a la redonda que no tuviesen un huerto, que no tuviesen instalaciones. Yeah. De tal forma que era una simbiosis, ¿no? Que ganara el centro, que ganaran los niños y niñas de infantil, primaria, secundaria y también el alumnado de magisterio, que empieza las prácticas en segundo y nosotros las hemos anticipado. El alumnado aquí presente va a hacer prácticas con centros. El Cardenal Sabierre, el Centro Integrado de Formación Profesional Corona de Aragón, el Centro Público Recarte y Ornat, el IES Bajo Aragón de Caspe ha venido a hacer alguna jornada para potenciar el ámbito rural, han venido todo el día para hacer una jornada de formación, La Salle, que nos va a acompañar esta mañana, La Salle Franciscana, La Salle Gran Vía, Salesianos. Entonces, estamos abiertos a estrechar lazos, como decía en el equipo directivo José Domingo Dueñas, entre la universidad y el ámbito no universitario.
Ya. José Domingo, hoy hemos empezado nuestra programación local con la rebótica conversación con el rector de la universidad. Perdóneme, pero la universidad tiene como esa etiqueta de lugar donde ocurren las cosas ahí dentro, ¿no? No muy abierto a la sociedad en determinadas cosas. Hay muchas siglas, muchos departamentos, complicado de explicar a veces y de externalizar. Cuéntenos cómo está siendo el balance desde que han abierto esta puerta hacia la sociedad. ¿Qué sorpresas les han dado a ustedes?
Bueno, el balance es muy positivo para nosotros. El CIFICE como tal tiene una vida de 2 años poco más, en mayo de 2021, y aparte de este espacio que hemos abierto a la sociedad, pues continúa con sus programas tradicionales, ¿no? De formación continua del profesorado, apoyo al estudiantado, de observatorio de innovación, etcétera, con todo lo que es propiamente el trabajo académico. Pero hemos añadido este punto de encuentro que la verdad es que nos está dando muchas satisfacciones, ¿no? Y es verdad, como tú dices, que mucha gente, alumnos de distintos niveles, tienen el primer contacto con la universidad, han tenido su primer contacto con la universidad gracias a este espacio. Y saben lo que es la universidad, que no solo son aulas, que no solo son exámenes, que no solo son laboratorios. Gracias a que han venido aquí invitados y que, bueno, pues han tenido una actividad y yo creo que en general siempre se han ido satisfechos.
Gracias a José Domingo Dueñas, el director del CIFICE, y a Jacobo Cano por acogernos hoy también a la radio y contar que la universidad está abierta para esto y para más. Y caramba la de conexiones que han llegado. Gracias de verdad.
Encantados de teneros aquí.
Muchas gracias.
Feliz temporada y feliz curso, ¿eh?
Así lo haremos. Con nuevos proyectos, además. Permíteme, David, que anunciar que vamos a hacer conciertos al aire libre también, en este caso con el coro Cantatutti, un coro inclusivo de la Facultad de Educación de la Universidad, que también se anunciará.